La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Y vamos al capítulo 1, el capítulo 1 del libro de Santiago, y vamos a leer del versículo 13 al versículo 15. Del versículo 13 al versículo 15. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Dice Santiago 1, del 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, que tú nos has estado enseñando acerca de las pruebas. Y Padre, ahora queremos ver, Señor, cómo una prueba puede ser tornada en una tentación, Señor, cuando el enemigo de nuestras almas, Señor, nos cambia los planes que tú tienes, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu palabra, a escucharla con atención a nuestro corazón y a responder a ella en obediencia a ti por la dirección de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el libro de Santiago, en este capítulo 1, habíamos estado viendo que nos enseña acerca de las pruebas, y pareciera aquí en el capítulo 1, pareciera en el capítulo 1, en esta porción, en el versículo 13, pareciera que cambia. Está hablando de pruebas, hasta el versículo 12 ha estado hablando de pruebas, y sin embargo, vimos aquí que cambia y empieza a hablar de tentación. Y les comentaba, lo último que comentamos el anterior miércoles fue precisamente eso, que muchas veces cuando la prueba es, Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de cómo está nuestra espiritualidad, cómo está nuestra relación con Él. En las pruebas, no es Dios, o sea, Dios ya nos conoce, Dios ya sabe qué pensamos, qué no pensamos, ya sabe cómo andamos realmente con Él y cómo andamos en nuestro cristianismo. Los que necesitamos darnos cuenta somos nosotros. Y las pruebas son para nosotros, no son para Él. Son para que nos demos cuenta cómo está nuestra madurez, nuestro crecimiento en la gracia del Señor. Y hemos visto cómo al principio nos habla de que en toda prueba debemos de buscar estar con sumo gozo. Y que cuando no entendemos qué es lo que pasa, pues obviamente, y no podemos tener tampoco ese sumo gozo, pues entonces sabemos que hay que buscar la sabiduría de parte de Dios. Y vimos la semana pasada que Dios tiene promesa de que aún aquí en la vida tenemos una vida diferente, que es esa corona de vida que dice que Dios le concede a los que le aman. No solo al final de la vida, sino aún aquí en la vida con una vida diferente. Y ahora está diciendo algo más. Está hablándonos en estos versículos del 13 al 15 acerca del poder que tiene la tentación. Del poder que tiene la tentación. Dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos siendo tentados? Conocer el origen de la tentación, necesitamos conocer su poder y necesitamos conocer su resultado, que es lo que estamos viendo en estos versículos, ¿sí? El origen, ¿dónde nace la tentación? ¿Qué tanto poder tiene? ¿Y cuál es el resultado de la tentación? Eso es lo que vamos a analizar, de hecho, en estos versículos. Para un ejemplo muy, muy gráfico, antes de analizar punto a punto, vamos a Proverbios 7. En Proverbios 7 tenemos una clara imagen de esto, de la tentación en acción, ¿sí? En Proverbios, hay muchas partes de hecho, pero aquí está muy bastante claro. Proverbios 7, y vamos al versículo 8, por favor. Proverbios 7, verso 8. Dice aquí, bueno, vamos a ver el versículo 7. Dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella. ¿Sí? Fíjense cómo habla de este joven, dice que es falto de entendimiento, y dice, iba caminando, dio vuelta en la esquina, ¿sí? Y dice, iba caminando a la casa de ella. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que no pueden tomar una Coca-Cola porque tienen gastritis? Ya el doctor se los dijo, no pueden comer chile, pero la cuestión es que dicen, nada más tantito. O no pueden comer puerco, algo que no pueden comer, ¿me explico? ¿Y cuánto a ustedes les ha pasado eso? De que, bueno, nada más poquito. ¿Sí? ¿Cuánto les ha pasado eso? O sea, algo que sabes que te perjudica, pero nada más poquito. ¿Sí me explico? De otra manera, quieres algo, no está en tus posibilidades ahorita, pero le voy a meter un tarjetazo porque no traigo efectivo y no estás dispuesto a esperarte. ¿Me explico? O sea, de alguna manera, en ocasiones, pareciera que estamos buscando hacer lo que no queremos hacer. Y este joven dice que va por ahí y va prácticamente dirigiéndose a la casa de ella, dice ahí en el versículo 8. Luego dice el 21, respecto a esta mujer, 21 y 22, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Versículo 26, porque a muchos, hablando de esta mujer, ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Ok, esta es una imagen clara acerca de caer en tentación sexual, es una imagen clara. Pero el detalle es que normalmente los hombres, cuando pensamos en tentación, mayormente pensamos en función de la tentación sexual. Pero en realidad el pasaje no nos habla en Santiago específicamente acerca de la tentación sexual. Nos habla de la tentación, ¿sí? Y realmente todos hemos sido, tal vez algunos estemos siendo, y vamos a ser tentados, todos. Les decía yo la semana pasada al final que muchas veces la prueba se puede tornar en una tentación, ¿sí? Ahora con la situación esta de este joven, que por cierto, gracias a Dios va bastante mejor en estos 4 días, ha estado mejorando muchísimo, bendito Dios, René Soto, sigan orando por él, creemos que Dios es el que lo va a librar y creemos que ya lo está librando. De hecho, llevo ahorita ya 5 días sin fiebre, cosa que ya tenía meses con fiebre, parece ser que ya se llegó. No hay un diagnóstico, hay un diagnóstico posible, pero lo importante es que está reaccionando. Vamos, y la hemoglobina, que se había estado yendo para abajo, ha estado subiendo estos días así sola, nada más con el puro alimento, y está tratando la infección y todo lo demás. Entonces, bendito Dios que ha ido evolucionando. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, en esta familia particularmente, esta familia, les digo que tienen poquito apenas, están empezando a conocer del amor de Dios y todo, y en la familia muy cercana hay gente cristiana, hay gente creyente, y esta gente creyente me llegó al consultorio con el papá de René y me decía, doctor, yo no sé qué piense usted acerca de esto de la de la medicina electrónica y de la cuestión esta, pero yo mandé unos cabellos, la semana pasada me decía, mandé unos cabellos a unos que están en San Luis y que hacen con los cabellos cosas, y se habla de la gente creyente. Esta persona que estoy diciendo es la gente creyente que tiene ya años y años, ya fácilmente tendrá unos 12, 15 años en el Señor. Y aquí estaba el papá del chico, que son gente que apenas está empezando a probar de la gracia de Dios. Y esa persona creyente, y la creyente me dice, porque ya mandé, y la cuestión es que me están llegando con unos diagnósticos, y mire, esta es la hoja, y pero yo estoy buscando, porque hay que buscarle por todos lados. Uno de los problemas mayores es que cuando enfrentamos una prueba, es bien fácil caer en desesperación y no confiar en Dios, y empezar a buscar alternativas, no médicas, no brujos, pero cosas que con otros nombres, a final de cuentas, vienen a ser casi lo mismo. ¿Me explico? Por ejemplo, en esta persona particularmente me dice, le mandé 2-3 cabellos, y me mandó así una serie, una lista, el reporte que le mandaron a ella de acá, de San Luis. Venían como unos 35 enfermedades diferentes. En el cabello vemos que tiene esta y esta y esta, y empezaron a hablar muchas enfermedades y muchas cosas, y entonces necesitaba unos medicamentos que traen energía cósmica ahí y que le pueden vibrar por dentro y que le pueden limpiar todo, y le puede curar todo, ¿verdad? Esos alimentos, medicamentos cósmicos, y le van a hacer todo. Y yo vi esto y le dije, no, le voy a decir una cosa, y porque soy médico. No, obviamente no me fui al otro lado por no ser, para no tropezar al eso, diciéndole, pues qué ocurrencias, pero me dan ganas de decir, si he estado solo, le digo yo hasta la despedida a esta persona, ¿cómo se le ocurre andar haciendo eso? Dice, ¿por qué? ¿Qué buscarle? Le dije, mire, para empezar nada más, aquí en este reporte está diciendo una serie de incongruencias. Por ejemplo, aquí está poniendo esta enfermedad, y esta enfermedad no puede estar al mismo tiempo que esta otra. Y ya le empecé a decir algunas cosas. Esto es un reporte incongruente totalmente hablando médicamente. La persona que escribió esto no sabe nada de medicina y agarró así nomás de aquí por allá para justificar algo. Segundo, esta cuestión de la medicina cósmica y todo eso, y si esto está equivocado, pues obviamente el tratamiento va a estar equivocado, el que está ofreciendo también. Entonces, por razonamiento la llevé a decir, esto no sirve para nada. Y fue todo lo que hice. Y entonces nos quedamos como estábamos, ¿sí? Pero le digo, miren, y volví a reafirmar, lo que tenemos que tener es, como todos estamos confiando en Dios, estamos orando a Dios, y Dios lo hace, Dios hace la obra. En este tiempo lo que vamos a aprender es paciencia, porque en las pruebas se aprende paciencia, pero Dios va a hacerlo, ¿sí? No perdamos de vista esto, es Dios, y no andar buscándole ayudar a Dios. Y ya, no, les digo, no toqué, nada más lo que hice fue desechar delante del papá, y se quedó, ¿ves? Entonces mejor vamos a dejarlo así. Pero lo que voy a decir, eso es bien fácil. Y lo triste es que a veces nosotros los creyentes, a una persona o polluelito o un incrédulo inclusive, estamos dándole mal testimonio o un pésimo testimonio de lo que es nuestra fe. Porque ante la prueba no la resistimos. Y entonces se convierte en una tentación de parte de Satanás, en la cual caemos, y entonces ya entramos en pecado. ¿Cuál es nuestro pecado? La incredulidad. La desconfianza en Dios. Una prueba de nuestra fe se convierte en una tentación. La semana pasada les hablé del libro, ¿se acuerdan? De Deuteronomio. Les hablé de cómo Dios había probado a su pueblo en el desierto. Pero en el desierto, esa prueba del corazón se había convertido en una tentación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, que había sido liberado, había caído en estar murmurando contra Dios y quejándose por el maná que todos los días les daba cuando querían carne. ¿Sí se acuerdan de que eso lo vimos la semana pasada? Ok, entonces es exactamente igual con esta situación de reciente, vamos. Entonces, cuando pasa esto, cuando estamos ante esa tentación, prueba que se puede convertir en tentación, y de eso está hablando más que nada Santiago. Lo que vimos ahorita en Proverbios particularmente fue una tentación abierta y directa. El problema es que al creyente, fíjense bien, al creyente es más fácil tentarlo en base a una prueba que intentarlo directamente como una tentación. Es más fácil llegarle con una prueba a su fe y que el diablo la use para tentación. ¿Por qué? Porque aquí dice, versículo 13, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para vencer la tentación, necesitamos reconocer su origen. Número uno, para vencer la tentación necesitamos reconocer su origen. Entonces, en este punto número uno, lo que tenemos que decir, inciso A, como quiera ponerlo, o subinciso, es, no proviene de Dios. ¿Sí? La tentación no proviene de Dios. ¿Por qué no proviene de Dios? Porque, ¿qué dice Salmo 47, verso 1? Salmo 47, verso 1. Dice, pueblos todos batan las manos, aclamen a Dios con voz de júbilo, porque Dios, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. ¿Sí? Él es grande sobre toda la tierra. Del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, ¿cómo va a ser tentado alguien que es perfecto y completo? ¿Cómo va a ser tentado? ¿Sí me explico? ¿Cómo va a ser tentado? Ahora, dice aquí, no diga que cuando es tentado es de parte de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es la tentación no proviene de Dios. No proviene de Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No puede ser tentado por el mal. ¿Por qué no puede ser tentado por el mal? Porque lo tiene todo. Porque es perfecto. ¿Sí? O sea, todo lo que necesita, lo tiene. Porque Él es dueño de todo el universo. Él es soberano, Rey de todo el universo y de toda la creación. ¿Sí? Entonces, no necesita nada. El problema es que nosotros no estamos en la misma condición que Dios. ¿Sí? Estamos incompletos. Necesitamos muchas cosas. Y todo aquello que sea una necesidad de nosotros, todo aquello que sea una necesidad, sea, por ejemplo, el alimento, sea una necesidad para nuestro cuerpo físico, sea una necesidad de cualquier tipo del exterior, como también necesidad del interior, por ejemplo, necesidad de amor, necesidad de afecto, necesidad de reconocimiento de los demás, necesidad de aceptación por los demás, todas esas necesidades que tenemos, todas esas necesidades se pueden transformar en algún momento en motivos de tentación, ¿sí? En motivos de tentación. Pero Dios lo tiene todo. Por eso Dios no puede ser tentado. Y como Él no puede ser tentado por el mal, Él tampoco provoca a tentación a nadie, ¿sí? Él tampoco lo provoca a tentación a nadie. Dios no es el origen de la tentación. Dios no es el origen de la tentación. Ese es lo primero que debemos de ver. Ah, vamos a ver Éxodo 32, versículo 2. Éxodo 32, versículo 2 al 4. Moisés se fue a buscar al Señor, la guianza del Señor, ¿sí? Y Moisés tarda en el monte Sinaí, y en el versículo 2 de Éxodo 32, Aarón, el hermano de Moisés, el otro líder, ¿sí? El sacerdote les dice al pueblo de Dios, les dice, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Versículo 3, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Él los tomó de las manos de ellos, versículo 4, les dio forma con un buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tenemos aquí a alguien como Aarón, quien fue el portavoz de Moisés delante de Faraón, alguien que vio los 10 tremendos milagros, las plagas que mandó dejar, que dejó caer Dios sobre el pueblo de Egipto, alguien que vio cómo se abrió el mar, alguien que vio las grandezas de Dios. Pero alguien que ante la prueba de la paciencia que necesitaba esperar que su hermano bajara, que Dios actuara, ¿qué es lo que vemos? Que el pueblo empieza a presionar y entonces él se ve tentado y entonces empieza a pedir, bueno, pues denme esto, y él decide hacerse un toro, ¿sí? De fundición, ¿sí? Y fíjense lo que dice en el versículo 24. Cuando Moisés lo confronta, fíjense lo que responde. Yo les respondí al pueblo. Cuando el pueblo preguntaba por ti, dice, yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, fíjense nada más, parece hasta un niño cuando está hablando con Moisés y dice, me preguntaban por ti, que dónde estaba. Y de repente, pues, me preguntaban por ti, yo que les dije, denme las cosas de oro que tienen y las aventé al fuego. Y que va saliendo este becerro. O sea, fíjense qué infantil manera. ¿Sí me explicó? O sea, ¿qué está diciendo Aarón? Aarón está diciendo, no sé cómo sucedió. ¿Sí? No sé cómo sucedió. Obviamente esto ya había pasado en Génesis 3, versículo 12 y versículo 13. Ustedes recuerdan, Génesis 3, versículo 12 y 13. Cuando Dios busca confrontar a Adán respecto, ¿dónde estás, Adán? Es que me sentía desnudo y me escondí. ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? ¿Sí? Entonces, es que la mujer que me diste me dio de comer y yo comí. ¿Se acuerdan de eso? En Génesis 3, versículo 12 y 13 es exactamente lo mismo. Otra vez, Adán no se hace responsable. Aarón no se hizo responsable. ¿Sí? Lo que busca uno cuando entra frente a la tentación es decir, ellos son los culpables. Todo mundo es culpable menos yo. Y lo primero que hizo Adán es culpar a Dios. ¿Sí? Aquí cuando Aarón dice que él tiró el oro a la fundición, pues el único con poder creativo es Dios. ¿Quién sabe cómo salió un becerro? Mira nomás. O sea, está culpando a Dios prácticamente. Porque ¿quién va a poder hacer algo así de la nada? Solo Dios. Era el único que hacía milagros. Entonces también cuando Dios confronta a Eva, Eva dice también, la serpiente me engañó y yo comí. Pero la cosa es esta, la cosa es que siempre, normalmente es que cuando hay una tentación y uno entra en tentación, se quita uno y quiere quitarse la culpabilidad y ponerla siempre en otros. Y muchas veces se culpa a Dios. ¿Cómo? Diciendo, bueno, y eso... Muy frecuentemente hemos escuchado alguna vez, o hemos oído, o hemos sabido, que dice, bueno, yo caí en adulterio porque, pues de alguna manera, Dios permitió que yo estuviera a solas con esta mujer ahí en ese momento, y permitió que pasara esto, se busca agarrarse de la soberanía de Dios y decir, pues Dios lo hizo, ¿me explico? O sea, de alguna manera mi mujer se fue de viaje. De alguna manera yo salí de viaje y entré en un hotel, y en el hotel, de alguna manera, en el canal que prendió la televisión, en un canal de pornografía, de alguna manera prendió en ese canal, y de alguna manera la señorita que entró a servirme el alimento a la habitación, de alguna manera me preguntó más cosas acerca de mi vida personal, y me explico. O sea, pero la cosa es siempre buscar algo que quite nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces... eso se repite una y otra vez en Proverbios 19, verso 3. En Proverbios 19, verso 3, dice la palabra: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Dios se irrita su corazón. ¿Sí? O sea, uno es el que la riega y después dice: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Sí? Eso es típico. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Entonces, la tentación no proviene de Dios. Y lo que sí dice ahí Santiago, ¿sí?, en el versículo 14, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Entonces, ¿cuál es el origen de la tentación? ¿Dios? No. ¿Sí? ¿Cuál es el origen? Dice ahí, de su propia concupiscencia. El origen de toda tentación está en nuestra concupiscencia. No es que fui tentado. La tentación estaba en Satanás. La tentación estaba en el mundo. La tentación estaba... No. La tentación estaba dentro de ti. ¿Me explico? ¿Cuál es la tentación? Tus concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Concupiscencias son deseos o pasiones fuera de orden. Deseos o pasiones desordenadas. Ahí se incluye la lujuria. Ahí se incluye la avaricia. Ahí va las adicciones como a la pornografía. Ahí va la gula. Ahí va... ¿me explico? Todas esas cosas... los celos, todos los que me digan, tanto cuestiones de exteriores como de cosas, como lo que decía yo, la tentación a comer mucho, la tentación a no comer. Ya ven que las chicas que tienen anorexia y bulimia, la tentación es a estar delgadas, tienen una tentación, ¿sí?, una obsesión, una pasión desordenada, un deseo de ser las personas flacas. Entonces, aunque estén flacas, se siguen viendo gordas. Tienen una concupiscencia, un deseo desordenado, una pasión desordenada. Entonces, dice aquí que toda tentación, ¿sí?, toda tentación deriva de nuestra propia concupiscencia. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Lo primero que tenemos que ver es que la maldad, la tendencia a la maldad, es natural en nosotros, en todo ser humano, incluyendo los cristianos. Sí, ahí está la naturaleza, como quiera, pecaminosa. Sí, tenemos una ventaja sobre la gente que no conoce al Señor, y la vamos a ver al final, pero sin embargo, sí está también esto. Ok, acompáñenme por favor a Eclesiastés 9, versículo 3. Eclesiastés 9, 3. Dice, este mal, Eclesiastés 9:3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, se van a los muertos. O sea, dice, el corazón está lleno de insensatez, ¿sí?, y está lleno de maldad. La naturaleza pecaminosa es parte del hombre. Mientras esté aquí en la tierra, sea creyente o sea no creyente, es parte del hombre. En Romanos 7, verso 21, Romanos 7, verso 21. Dice Pablo está diciendo, ya como creyente, dice: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Que el mal está en mí, ¿sí? ¿Ok? Esa es una realidad. El mal es parte de nosotros, desde Adán, ¿sí? Efesios 2, verso 3. Efesios 2, verso 3. Pablo está diciendo aquí y dice, entre los cuales también, en los delitos y pecados, en esos delitos y pecados, todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Eso éramos. O sea, el detalle es que la voluntad de la carne, las concupiscencias de la carne, los pensamientos también, con tendencia al mal, ahí están y siguen estando ahí. ¿Sí? Les digo que tenemos una ventaja, pero lo vamos a ver. Jeremías 13, verso 23. La palabra está llena de pasajes como estos, donde lo único que nos quiere hacer ver una y otra vez, ¿para qué nos quiere hacer ver esto? Porque definitivamente vamos a ser muy beneficiados si estamos cuidando, ¿sí? Si estamos cuidando esa área de nuestras vidas. Jeremías 13, 23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo mudará sus manchas? Así también, ¿podrán ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Es una pregunta en un tono de ironía, de burla. Ajá. El Salmo 51, verso 5. Ese Salmo de David, ustedes lo saben. Salmo 51, verso 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? En pecado me concibió mi madre. En Romanos 8, versos 7 y 8. Romanos 8, versos 7 y verso 8. Dice, por cuanto los designios de la carne, las concupiscencias de las que está hablando Santiago, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según esas concupiscencias, según esa carne, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. ¿Sí? Les digo que hay muchos versos acerca de esto. Tenemos que entender, cuando hay una tentación, el origen de la tentación está en mí mismo, en mis concupiscencias, en mis pasiones desordenadas, en mis deseos engañosos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso, el origen de toda tentación está aquí, en mis concupiscencias. Número dos, para vencer la tentación debo reconocer el poder que tiene la tentación, el poder que tiene la tentación, ¿sí? ¿Qué poder puede tener la tentación? Bueno, primero, que está en mi corazón. El primer punto respecto al poder es que está en mí mismo, está en mi corazón y por lo tanto tiene acceso a todo mi ser prácticamente, exceptuando el espíritu. Y el no tener acceso al espíritu, les digo, esa es una ventaja que nos va a dar y al final vamos a hablar acerca de eso, a la victoria sobre la tentación. Pero la cosa es, tiene prácticamente acceso a todo. Está en mí. Ese es un poder grandísimo. Esa es una característica de poder. ¿Sí? Jeremías 17:9. ¿Qué dice? Ese se lo saben de memoria. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón y perverso. Sobre todas las cosas, engañoso es. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce el corazón, ¿sí? Solo Dios conoce el corazón verdaderamente. Jeremías 17. Mateo 15, del 18 al 20. Es un verso también muy conocido, que del corazón salen, ¿sí? ¿Ok? Mateo 15. Mateo 15, del 18 al 20. Dice la palabra. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Ok? En Lucas 6, verso 45, Lucas 6, verso 45, dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Ok, entonces, primera cosa, está en mi corazón. Ahora, ¿qué tan poderoso es la tentación? Aparte de que está en mí. Que conlleva el factor engaño. Conlleva el factor engaño. El primer ser humano que cayó, que fue Eva, cayó ¿por qué? Por ser engañada, ¿sí o no? ¿Sí? Adán no fue engañado, Eva sí fue engañada. Eva fue engañada por la serpiente, Adán no fue engañado, Adán abiertamente desobedeció. Cuando ya había caído la mujer, este dijo, pues me embarro también. O sea, pero, y de hecho, la acusación directamente sobre Adán en el Nuevo Testamento es así directa. O sea, Adán no cayó. De hecho, mucha gente piensa, no, es que Adán, yo he oído inclusive conferencias acerca de que Adán andaba por allá y por descuidar a su mujer, la dejó sola y pues en ese momento cayó. No es cierto, Adán estaba ahí. La mujer tomó, se estaba ahí y la mujer tomó y le dio a él. Ella comió y le dio a él. No dice, fue a buscarlo ni nada, ahí estaba. ¿Sí? Que no habló, que lo que sea, sí, que se quedó hipnotizado por lo que sea. Pero la cuestión es que en la palabra nos enseña que Eva cayó en engaño y Adán no. Adán fue intencional la desobediencia. Y ahora, el factor de la concupiscencia y todo es que, como dice en Jeremías 17:9, nuestro corazón es engañoso, engañoso. Entonces, eso aumenta el poder de la tentación, aumenta el poder de la tentación. ¿Por qué? Porque el engaño precisamente es algo que uno no puede detectar aparentemente con tanta facilidad como cuando es una tentación abierta. Lo que le estaba yo platicando ahorita acerca de pruebas que se convierten en tentaciones son eso, ¿sí? Que son pruebas, pero que una parte de, por ejemplo, en el caso ahorita, aplicándolo a esto de la persona, de ese chico enfermo, okay, está la prueba de paciencia, la prueba de fe, la prueba de tener que soportar hasta que Dios haga algo con este muchacho. Pero sin embargo acá, la tentación es, yo voy a hacer, aunque no soy el papá ni soy la mamá, yo voy a hacer algo que ningún médico ha podido hacer. ¿Me explico? Me voy a levantar el cuello con una cosa que me voy a sacar de la manga, con ese tratamiento cósmico, saca. O sea, puede ser la tentación esa. Y la persona va a entender que es porque quiere. No, va a decir, es que yo lo que quería era la sanidad de mi pariente. Pero ¿quiénes de nosotros sabemos que no es la otra cosa? Solo Dios ve el corazón. ¿Me explico? Solo Dios sabe lo que está pasando. ¿Cuál es la tentación? Ajá. Entonces, el detalle es eso, es engañoso, la tentación es engañosa. David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿fue engañado o no fue engañado? Sí, fue tentado, sí, cayó en adulterio, sí, mató al esposo del amante, lo mandó matar, sí, hizo toda la bola, sí. ¿Sí? Entonces, o sea, pensemos esto, los grandes hombres de Dios, cualquiera que me digan, Abraham, el padre de la fe, ¿cuántas veces no creyó lo que Dios estaba diciéndole? Una y otra vez no creyó, pero cuando creyó, le fue contado por justicia. Sara también se echaba de burlas. O sea, usted, si Abraham hubiera creído, si realmente hubiera creído así, ¿ustedes creen que hubiera embarazado a Agar? Claro que no. Simplemente ahí está la muestra. Es una de las varias veces, yo tengo señalado en mi Biblia, cuando una vez estuve meditando mucho acerca, pues, ¿cuál padre de la fe? Si este era más incrédulo que los incrédulos. Y estuve marcando, no sé si 6, 7 veces le conté ahí, claramente se ve la incredulidad de este hombre. Pero cuando creyó, le fue contado por justicia. ¿Me explico? O sea, esa es la misericordia de Dios, que como quiera está dispuesto, ¿me explico?, a darnos lo que necesitamos. Pero Abraham, cualquiera, les digo, el mismo Jacob, ¿cuántas veces? ¿Me explico? Pero la misericordia y la gracia. Ajá. David, que Salomón, tan precioso que empieza su ministerio, ¿cómo? No pidiendo riqueza, no pidiendo esto, pidiendo sabiduría. Y es el hombre más insensato que se muestra en esa secuencia cuando tiene 1,000 mujeres. ¡Mil mujeres! Es de lo más insensato que se puede ver ahí. ¿Por qué? Porque fue engañado y cayó en tentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan poderosa es la tentación? Si tumbó a todos los hombres de Dios que podamos ver en la palabra, ¿qué no nos vaya a tumbar a nosotros? O vámonos más arriba. El arcángel que estaba ahí, que era el que dirigía las alabanzas, ¿sí? ¿No fue tentado de las ganas de poder, de querer ser como Dios? ¿Sí? Y ¡pau! Va para abajo. Entonces, tenemos que reconocer que la tentación es muy poderosa, ¿sí? Por el factor engaño, por el factor engaño, ¿ok? Y la otra cosa, la tercera cosa por la que tiene tanto poder, una es porque está dentro de mí, otra es el factor engaño o el factor engañoso, y la otra, porque está viva. Porque está vivo, porque la tentación está constante, es una cosa que ahí está todo el tiempo. O sea, no es una cosa que nada más va a aparecer y va a desaparecer, no, ahí está. Está tan viva la tentación que dice ahí en el versículo 15, otra vez en Santiago 1, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿sí?, aquí es cuando ya se consume o se cae en tentación, dice, la concupiscencia, o sea, los deseos engañosos, las pasiones desordenadas. Ajá. Después que ha concebido, eso ya es entrar en la tentación. Déjenme ir otra vez hacia atrás para explicar algo, aprovechando. El deseo, la concupiscencia que está en nosotros, eso no es pecado. O sea, tú puedes, tú tienes, yo tengo una naturaleza pecaminosa. Tú y yo tenemos pasiones y deseos que están ahí, están vivos, están activos, pero mientras mi concupiscencia no conciba, o sea, mientras no entre en tentación, no es un pecado. ¿Sí me explico? Porque la concupiscencia tiene que embarazarse. Y después de que se embaraza, después de que acepta, ya se consuma la tentación, dice ahí, da a luz al pecado, y el pecado produce muerte. ¿Sí? Es una cadenita de eventos. Entonces, hablamos mucho, cuando hablamos y damos pláticas a los adolescentes, a los jóvenes, le decimos a los jóvenes, mira, no es pecado que te gusten 5 chicas. Eso no es pecado. Te pueden gustar 100. Puedes quererlas como tu esposa, las 100. Pero mientras eso no te lleve a algo más, no hay problema. El problema es que cuando ya te está rondando aquí una de las 100, pues empiezas con una y terminas con 1,000, como Salomón, ¿verdad? Que cayó en tentación una y otra vez. Y no fue el problema, nada más ese. Fue uno de los problemas porque cada mujer lo llevó a diferentes dioses, ustedes lo saben. El problema es que cada mujer lo llevó a otros dioses que no era Dios. Ok, es lo mismo exactamente. Deseos, o sea, deseos de tener, por ejemplo, vamos a ponernos en el sentido práctico, de tener más de lo que tenemos. ¿Quién no tiene deseos? O sea, en el sentido estricto, ¿quién no tiene deseos de tener, por ejemplo, vamos ahorita, yo quisiera tener, pues un lugar más grande donde pudiéramos tener una sola reunión todos juntos? ¿Me explico? Eso podría considerarse avaricia. Sin embargo, es nada más, okay, yo quisiera tener, pero no voy a hacer estupideces, insensateces y meterme en broncas, porque eso ya sería caer en ese deseo. Uno puede decir, uno, pero es que ese es un deseo bueno. Sí, pero depende de... ¿Me explico? Hay deseos buenos, como el querer consolar a una persona. ¿Cuántas veces no se llega al adulterio porque se ve a una persona que necesita consolación? Y se le trata de consolar a una... Ella, pobre, perdió a su hijo y su marido no está, pasa 12 meses en el mar. Entonces, pues yo, como es mi hermana en Cristo, la voy a fortalecer en la fe. Pero sucede que soy hombre. ¿Sí me explico? Y es que a mí me duele porque la conocemos bien y le decimos... ¿Sí me explico? O sea, el motivo puede ser bueno, aparentemente. Pero detrás, ¿tú qué sabes que ese deseo en el fondo no es que quieras otra cosa? Porque el poder es engañoso. ¿Sí me explico? Por eso hay poder en la tentación, porque es engañoso. Si no fuera engañoso, ¿cuántos de nosotros estaríamos pecando como cristianos? Díganmelo, ¿quiénes de nosotros estuviera pecando ya como creyentes? Ninguno. ¿Sí me explico? O sea, obviamente no estaríamos pecando. Ya vivimos años practicando el pecado, entre comillas, mintiendo, las mentiras piadosas nos salían, pero con una facilidad así, etcétera, etcétera. La crítica, el coraje, los rencores, la amargura, las venganzas. Pero la cuestión es que ahora que ya encontramos en Cristo, obviamente no queremos, ¿sí? No queremos lastimar nuevamente el corazón del Señor y lastimar al Espíritu Santo que ha hecho de nosotros un templo. Pero sin embargo, lo hacemos. Caemos en el engaño, en la tentación. ¿Sí? Me decía alguien, me dijo una palabrota, y era un hermano en Cristo, o sea, me dijo, me habló con palabras, unas palabrotas, o sea, le salió del corazón, le salió de lo más profundo del corazón. ¿Por qué? Porque tiene facilidad todavía para soltarlas. ¿Sí me explico? O sea, porque no tiene el dominio propio, o simplemente es una cosa que ha dejado esa área de su vida desbocada y de repente le sale. O la otra cosa, el típico, el hermano en Cristo que hermanita, y se la come. O sea, así, me decía, un pastor decía, porque se sentaba una hermanita en la primera fila y aparte que traía la falda arriba de la rodilla y aparte se cruzaba que en el frente el pastor patinaba y decía, no hay yo cómo decirle a esta hermanita que se quite de ahí, porque ¿cómo que no hayas? Ya tienes meses que está ahí, ¿y por qué hasta ahorita lo dices? ¿Me explico? O sea, ¿por qué lo dices hasta ahorita? Ya tienes meses, ¿por qué hasta ahorita? No, ¿me podrías ayudar para decírselo? Porque a mí me da pena, o que se lo diga una mujer, ¿no? Sí, pero ¿por qué hasta ahorita? O sea, ¿qué estuviste haciendo en todos esos meses? ¡Ay! ¿Me explico? O sea, ¿me explico? Es tremendo, es una cosa. Decía una mujer, una hermanita, le dijo otra hermanita respecto a un pastor también, le dijo, ¿sabes qué? Es que el pastor está muy comestible. O sea, y por eso se sentaba en las primeras filas. O sea, respecto a estas personas en ese tiempo, estoy hablando de hace años que me tocó saber esto, yo dije, ¿qué tonterías? O sea, es más, dudo que hayan sido ovejas inclusive, pero la cuestión es esta, el que es creyente, ¿sí me explico? El que está en Cristo, y ya sabe lo que es el dolor que causa, no solo al Señor por encima de todas las cosas, sino a uno mismo y a las personas que más te aman y que te rodean. El factor engañoso, el que esté vivo, es importante que estemos conscientes. La concupiscencia, el poder de la tentación es que está viva. Hay dos libros que en mis 17 años sobre pecado y tentación, yo no había leído, o sea, los dos mejores libros que he leído sobre tentación y pecado son así de chiquitos. Y No sé si se los consigan, pero de hecho, yo creo, si Dios quiere, yo creo en 2 semanas, yo voy a tener unos libros de esta editorial. Entonces, si quieren, se los pido. Si ha de costar 50, 60 pesos, ha de ser mucho. Pero este John Owen, se llama La Tentación, de John Owen. O sea, este es un resumen de una obra así de gruesa de La Tentación. Este lo escribió este hombre hace 500 años, La Tentación, y el otro libro es igual de delgado y se llama La Mortificación del Pecado. La Mortificación del Pecado. Los dos son de John Owen. Es un puritano, es uno de los tremendos teólogos de la época de la Reforma, de Lutero, Calvino, en adelante, ¿sí? Entonces, esto, de hecho, yo pensé, bueno, si se va, pensé inclusive, consideré el darlo aquí como un curso, a lo mejor en las mujeres, a lo mejor se va a dar esto después como curso, porque es magnífico, pero hace un análisis tan, tan profundo, Owen, y eso que les digo, este es el resumen de la obra, que es así, pero con esto, algunas personas maduras, más o menos maduras ya, se los pasé, les, como no se conseguía, no lo podemos conseguir aquí todo, les saqué unas copias y les di, y dice, me quedé atorado en las primeras 2-3 páginas ya, o sea, no puedo digerir esto, es demasiado, o sea, pero te pone a meditar porque es un análisis muy, muy tremendo. Entonces, John Owen, La Tentación y La Mortificación del Pecado son de ley, es importante que conozcamos porque ese es nuestro enemigo, y nuestro enemigo está acá adentro, no está afuera. Olvídense que Satanás, olvídense que el mundo, miren, el mayor enemigo está aquí adentro, ¿sí? Y entre más conozcas a tu enemigo, obviamente más fácilmente vas a poder estar venciéndolo, ¿sí? Ok, entonces, seguimos. Ya vemos el poder. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? O sea, fíjense nada más, era algo bueno. Tenían que vender sus propiedades y entregarlo a los pies de los apóstoles, porque era un acuerdo que había. Pero era voluntario. Aquel que quería hacerlo hacía y el que no quería no lo hacía. Entonces, ellos decidieron vender, pero decidieron quedarse con un porcentaje para ellos en lugar de darlo todo. Si ellos no hubieran querido, hubieran decidido no darlo. Pero lo dieron, quitando. Y pensaron que podían engañar al Espíritu Santo. Y obviamente, pagaron las consecuencias. Era tan grande la presencia del Espíritu en ese momento de la formación de la iglesia, era tanto, que ya ven ustedes lo de los paños y todo eso, y las sanidades con la pura sombra de uno, se sanaba la gente de Pedro, y era tanto, tanto así, que precisamente era tan alto la exigencia de santidad en la iglesia. Porque uno dijera, bueno, pues entonces, ¿cuántos de ahorita, de esta época, de la iglesia de hoy, ya hubieran dado el azotón por un montón de, por muchas menos cosas que esa? Sí, claro, pero les digo, no estamos en el momento de más fuerte y glorioso, donde el Espíritu Santo estaba así en una fuerza increíble, que tenía que despegar, pero despegar con fuerza en miles y miles de gente que nació cuando nace la iglesia en el Pentecostés, y a partir de esos tiempos del libro de Hechos. Pero la cuestión es que aparentemente el motivo era correcto, pero cayeron en engaño. El engaño y la tentación fue creer que podían engañar al Espíritu. Y obviamente no se podía. Y pagaron, ¿cómo pagaron? En la tentación, porque la concupiscencia de ellos dos se concibió, se embarazó, dio a luz al pecado, el pecado fue robo, extracción del dinero, y el pecado trajo muerte. Claro que en este caso muerte física, pero estamos hablando sobre todo de la muerte espiritual. Ok, entonces, número 3, para vencer la tentación, también debo reconocer su resultado final, ¿sí? Su resultado final. ¿Y qué es lo que nos dice ahí? Dice versículo 15, después que ha concebido la concupiscencia ya concebida, que es ya caer en tentación, dice, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Entonces, ¿cuál es el resultado de toda tentación? Dos cosas: pecado y muerte. Pecado y muerte. Ok, Vamos a Romanos 6, por favor. Romanos 6, verso 23, dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 8, 2 dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pecado va asociado todo el tiempo con muerte. Pecado va asociado todo el tiempo con muerte. Ahora, ya sabemos cuál es el resultado, ya sabemos que el origen está en nosotros, ya sabemos que el poder lo tiene demasiado. La tentación es demasiado poderosa, ¿sí? Y la otra cosa es que estamos viendo que el resultado siempre va a ser el mismo. Pecado y muerte, pecado y muerte. Ok, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Además de saber esto y de reconocer esto, ¿qué tenemos que hacer? 2 Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos. El anterior dice que nuestras armas no son carnales. Dice el 5: debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a cruz, a la cruz, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Entonces, número uno, tenemos que cuidar lo que pensamos y tenemos que someternos, todo nuestro pensamiento tenemos que pasarlo bajo la sangre. Todo pensamiento nuestro tenemos que pasarlo bajo Cristo y su palabra. Bajo el todo pensamiento tenemos que filtrarlo por el conocimiento de la palabra de Dios y de la obra de la cruz, ¿sí? Primera de Corintios 10, versículo 12 y 13. Primera de Corintios 10, verso 12, dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todos debemos reconocer que somos susceptibles. Entonces, número uno, cuidar nuestros pensamientos. Número dos, Enrique, ¿puedes checar, por favor? Número uno, cuidar nuestros pensamientos. Número dos, tenemos que saber y aceptar: soy susceptible, ¿sí?, de caer en esto. ¿Ok? Soy susceptible de caer en esto. ¿Ok? Ese es número dos. Número tres, ¿sí?, dice el versículo 13: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación, dice, que no sea humana. Dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que les dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. Ok, entonces, ante toda tentación, ¿qué debo hacer? Ver la salida. Porque toda tentación tiene una salida, ¿sí? Toda tentación tiene una salida. De hecho, en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, le dice: huye de las pasiones juveniles. Cuando le está diciendo eso a Timoteo, le está diciendo: huye de las concupiscencias, ¿sí?, con las que batalla tu corazón. Huye de las concupiscencias. Entonces, lo que tenemos que hacer es huir de ellos, ¿sí?, estar, alejarnos. Obviamente, si es comida, pues tenemos que estar lejos del exceso de las comidas. Si es una cuestión aquí en los pensamientos, pues obviamente tenemos que cuidar ¿De qué he estado nada más machacando en mis pensamientos? Porque la cuestión es que lo es que está enfocando y enfocando una y otra vez, es que se me está haciendo una obsesión, o ese asunto, o esa cosa que al final de cuentas me va a llevar a pecado y me va a producir muerte, ¿sí? Entonces, dependiendo si la cuestión es externa o es interna, pero tenemos que huir. Romanos 13, verso 14. Romanos 13 dice: vístanse del Señor Jesús y no provean para los deseos de la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Cuidar de no alimentar mis concupiscencias, ¿sí? Si sé que soy débil a gastar, pues mejor ya no veo catálogos y mejor ya no veo tiendas. Si sé que soy débil a la tortilla de harina, pues ya no invito a mi suegra a la casa porque hace las más ricas tortillas de harina. Si sé que soy débil, o sea, si yo sé que yo he reconocido que hay ciertas áreas en mi vida, y cada uno de nosotros más o menos ya sabemos qué áreas son débiles. Esas son las cosas que obviamente yo tengo que buscar, no darles de comer.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.